principio y no por el fin. En cierta ocasión se me ocurrió ir a un cine, hace muchísimos años. La película pues estaba muy romántica. Allí aparecían un par de enamorados que se querían, que se adoraban, que no sé qué. Bueno, y yo muy interesado en ver al par de enamorados. Esas poses, esas palabras, qué miradas, qué cosas. Yo encantado mirándolos. Al fin terminó la tal película esa. Y muy tranquilo me fui para la casa. Ya estando en casa, sentí sueño y me acosté. Entonces esa noche fui a dar al mundo de la mente. Allí me encontré una mujer como aquella que yo había admirado en la película. Estaba hasta guapita. Y estaba frente a mí, a tal mujer. Me senté con ella en una mesa y a tomar algunos refrescos. Muy contento. Vinieron las dulces palabras, muy semejantes a las de la película, por cierto. Conclusión. Bueno, no llegué hasta la cópula química ni nada por el estilo, pero no faltaron los besos, los abrazos, las caricias, las ternuras y 50.000 cosas por el estilo. Les estoy narrando de una historia sucedida hace 20 años, no es ahora. Porque ahora ya no voy así. Pero en aquella época sí, iba a algún cine. Me parecía que era una diversión sana. Así creía yo. Conclusión. La escena no estaba muy buena, un poquito erótica. De pronto cambió el panorama y descendí del mundo de la mente al mundo astral. Son dos mundos diferentes. Ya al llegar al mundo astral me encontré dentro de un gran templo. Y pude verificar que un maestro me había estado analizando. Claro, en mi interior me dije, metí la pata. Me retaron ya unos pocos pasos a guardar a ver qué sucedía. Y de pronto el maestro aquel me envía un papel con el guardián del templo. El guardián me lo entregó. Leí el papel, decía, retírese usted inmediatamente de este templo. Pero con INRI es conservando el fuego, puesto que no había propiamente fornicado, no pasaba de las ternuras. Bueno, total que entonces dije yo, ni modo, esto está grave. Muy despacio salí, avancé por la nave, por el corredor de la nave central, y antes de salir fuera del templo, en un reclinatorio me arrodillé humildemente, pidiendo pues compasión, ¿no? Que tuviera un poquito de piedad por mi insignificante persona, que sí había estado metiendo la pata, pero que ni modo, en fin, ¿no? Conclusión, así estaba yo en mi plegaria y oración, cuando de pronto viene el guardián nuevamente hacia mí, y me dice, Señor, se le ha ordenado a usted que se retire. Ya hay forma más severa. Ni modo. Pero era que quería hablar yo con el maestro. Le dije, David, exponerle mis razones, ¿no? Entonces, me respondió, el maestro está ahora ocupado. Está examinando otras efigies del mundo mental. Ahí fue donde vine a darme cuenta que yo ya estaba con una efigie mental creada por mí mismo. La había creado en pleno cine. Y esa efigie había tomado vida propia en el mundo mental. Era una mujer exactamente igual a la actriz que había visto en la película. Total que en mi pobre mente la había reproducido. Y ahora en el mundo de la mente me había encontrado cara a cara con tal efigie creada por mí mismo. El maestro continuaba examinando otras efigies de otros. Y ya, no me quedó más remedio que salirme del templo. Volví a mi cuerpo físico. La otra noche, durante todo el día siguiente estuve muy triste, lamentando haber ido a cine. Qué metida de pata, dije. No he debido haber ido. Vea lo que fui yo a crear, una efigie mental. estuve muy amargado. Aguardaba así que llegara la noche a ver qué quedábamos. Pedí perdón 50 mil millones de veces al Cristo íntimo, porque dije, él es el único que podrá perdonarme de ese metidón de pata. Y al otro día, a la noche siguiente, digo, pedí de todo corazón que me repitieran la prueba, que me sentía capaz de salir victorioso. No más ternuras ni más caricias para ese efigie mental, etc. Y ciertamente me concedieron la repetición de la prueba. Me llevaron en cuerpo mental al mismo lugar, a la misma mesa. Volví a encontrarme otra vez con la dama de los ensueños, la actriz que había visto en la pantalla. Ya iban a empezar las ternuras nuevamente. Y me acordé de la cuestión. Inmediatamente desenvainé la espada flamígera y dije, conmigo tú no puedes, tú no eres más que una forma mental creada por mi propia mente. Y ahí mismo hice uso de la flamígera, volví pedazos ese efigie mental, se volvió polvo. Pasado eso, entonces fui nuevamente llamado al templo astral. Y entré al templo astral, esta vez victorioso. Triunfante, me recibieron con mucha música y mucha fiesta nuevamente. Después vinieron las instrucciones diciéndoseme que no volviera así, porque podría perder la espada. Me llevaron en astral a mostrarme lo que son los cines, y que estaban llenos de efigies mentales, las efigies que dejaban los espectadores. Todo lo que uno está viendo ahí en pantalla, sobre todo cuando es morboso, todo eso se reproduce en la mente de las gentes, las mismas figuras, las mismas formas. Y los que salen dejan multitud de formas mentales en esos antros de la magia negra. Conclusión. Se me dijo que en vez de estar viendo cines, repasara mis vidas anteriores. Que eso era más útil, estar yendo a esos cines. Yo cumplí con la orden, pues claro. Y dejé de ir a cines. ¿Pero qué fue lo que me perjudicó? Pues haberme identificado con aquella película que estaban dando. Me pareció tan interesante y la dama aquella me pareció tan hermosa en aquella época que yo mismo llegué a sentirme siendo el galán y no el de la pantalla, sino yo. ¿Resultado? Fracaso. Eso sucedió hace 20 años, pero no, o unos 22 años, pero no se me ha olvidado. Uno nunca debe identificarse con nada de lo que vea en la vida, con las circunstancias, con los eventos desagradables, nada. Todo pasa, todo pasa. Debe aprovecharse todas las circunstancias para estudiarse, para observarse a sí mismo. En vez de estar identificado con una circunstancia desagradable, estar uno estudiándose a sí mismo. A ver, ¿tengo ira? ¿Tengo celos? ¿Tengo odio? ¿Qué estoy sintiendo en este momento ante esto que me está sucediendo? Así es como se aprovecha el tiempo. Sabiendo uno no identificarse, sabiendo uno sacar partido de todo. No olviden ustedes que las principales o que las peores adversidades le ofrecen a uno las mejores oportunidades. Las peores adversidades le ofrecen a uno las mejores oportunidades para el autodescubrimiento. Cuando uno se identifica con las circunstancias desagradables, comete errores, se complica la vida, se forma problemas. Todas las gentes están llenas de problemas porque se identifican con lo que les sucede, con lo que les está pasando, con lo que están viviendo. Por eso es que están llenos todos de problemas. Pero si uno no se identifica con nada de lo que le esté sucediendo, si dice todo pasa, todo pasa, esta es una escena que pasa y no se identifica con ella, pues tampoco se complica la vida. Pero a la gente le encanta complicarse la vida. Si alguien le hiere con una palabra dura, reacciona con violencia. A todos les gusta complicarse la existencia. Y mientras más se reaccione con violencia, pues peor. Más dura se pone la cuestión. Más trabajoso se vuelve todo. Aprovechemos las circunstancias desagradables de la vida para el autodescubrimiento. Así sabremos qué clase de defectos psicológicos poseemos. Tengamos la vida como un gimnasio psicológico. Si así procederemos, entonces podremos autodescubrirnos. Hasta aquí mis palabras de esta noche. Si algún hermano tiene algo que preguntar, puede hacerlo con la más entera libertad. A ver, pregunta.
¿Puede haber personas que resisten sus sueños y que al morir se mueran, pero dormidos, o sea, no mueran conscientemente?
Bueno, si uno desintegra todos esos agregados psíquicos que personifican a sus errores, despierta la conciencia y a la hora de la desencarnación lo hace con plena conciencia, puesto que la despertó en vida. Las gentes después de la muerte andan en los mundos suprasensibles con la conciencia dormida, porque en vida nunca se preocuparon por despertar conciencia. ¿Alguna otra pregunta? Sí.
Por ejemplo, ¿qué efecto tiene el que uno diga, si no se identifica uno con una escena, qué efecto tiene el después decir, debía haber hecho esto, debía haber hecho esto otro, al actuar?
Pues, al decir, debiera haber hecho esto, debiera haber hecho lo otro, indica que sí se identificó con la escena. Que cuando uno no se identifica con esa escena, la mente queda quieta, tranquila y en silencio, como si nada hubiera sucedido. Eso es todo. ¿Alguna otra pregunta? Sí.
Cuando uno no se siente a gusto ni identificado con esas escenas, y por lo contrario se siente motivado,
pues de todas maneras indica que está identificado, porque si no se sintiera mortificado o a disgusto con tales o cuales escenas, pues es obvio que tampoco se mortificaría, ¿no? Si uno se mortifica por tal o cual evento, por tal o cual suceso, es porque se ha identificado. Si uno no se identifica, ¿por qué tiene que mortificarse? La identificación es óbice para la comprensión. La identificación hace que los yoes se fortifiquen. Cuando uno se identifica con algo, esto le puede ocasionar naturalmente o placer o dolor. Pero si uno no se identifica con nada, pasa más allá del placer y del dolor. ¿Alguna otra pregunta? ¿Quién tiene algo que decir? Habla.
Se habla de dimensiones y de planetas y tengo entendido que usted es un planeta, entonces no comprendo qué diferencias hay entre las dimensiones a seres de otros planetas.
Bueno, estás haciendo una pregunta que está fuera del temario, no compagina con lo que estamos hablando. Puedo contestarte, pero preguntas en este momento que sean del tema. El objeto de estas preguntas es para ayudar a aclarar lo que hemos platicado. Claro que sobre planetas y dimensiones tendré mucho gusto en platicar, pero en otras conferencias. Esta es únicamente sobre la cuestión de la exploración del ego o del yo. ¿Alguna otra pregunta, hermanos? Bueno, habla pues.
¿Cómo puede usted ubicar el punto, cómo se explicaría usted el punto de equilibrio entre la no identificación y llegar a caer a la indiferencia?
Pues sencillamente.
Es decir, ¿cómo puede llegar a una seguridad interna, a que se afirma en aquel momento importante o clave de la vida?
Muy bien, pero hay que saber que existe la tesis, la antítesis y la síntesis. La síntesis, incuestionablemente, lo lleva a uno a la solución del problema que tú has planteado. Incuestionablemente, si uno se hace dueño de sus propios procesos psicológicos, pues puede resolver los problemas más difíciles. Pero cuando hay coacción en la mente, pues entonces no puede resolver problemas. Para que no haya coacción en la mente, se necesita urgentemente la no identificación. Porque la identificación ejerce coacción sobre la mente, condiciona la mente. En este caso, la mente condicionada por el suceso únicamente actúa en función de reacción. Cuando se actúa en función de reacción, no se es dueño de los procesos psicológicos. Al no identificarse, entonces sí se es dueño de los propios procesos psicológicos. En este caso puede uno no caer en la indiferencia y resolver sin conciencia lo que tiene que resolver. Pues las formas de autoengaño existen en tanto el ego existe. Que hay que eliminar las formas de autoengaño es un hecho. Pero no es posible eliminarlas si uno no se autoexplora, si uno no se autoobserva. Solo mediante la autoobservación psicológica, sincera y real, puede uno en realidad evitar toda forma de autoengaño. El sentido de la autoobservación psicológica se va desarrollando poco a poco, a medida que se vaya usando. Órgano que no se usa, se atrofia. Si no usamos ese órgano, continuará atrofiado. Mas si lo usamos, llegará el momento en que podremos por sí mismos ver nuestros propios agregados psíquicos en forma directa. Ya no únicamente por asociación intelectual, sino por percepción de lo real. Cuando eso sea, cualquier posibilidad de autoengaño quedará de hecho descartada. ¿Alguna otra pregunta?
Sí. Entonces, para quitarse los yoes, hay que estar alertos conscientemente contra los yoes.
Para eliminar los yoes, lo primero que tiene uno que hacer es autodescubrirlos. Si uno no descubre un yo determinado, o un yo cualquiera, en un momento dado, ¿cómo podría entonces eliminarlo? Primero tiene que descubrirlo. Y no podría descubrirlo si no se autoobserva. Se hace necesario verse a sí mismo en acción. Solo viéndose en acción viene uno a descubrir que tiene tal o cual yo. Una vez descubierto, puede uno darse el lujo de comprenderlo profundamente mediante el análisis y la autorreflexión evidente del ser. Esto es meditación. Ya comprendido integralmente cualquier error, necesitamos eliminarlo. Porque la comprensión por sí misma no es suficiente. Es un cuchillo, sí, que la separa a tal o cual yo, lo separa de nosotros mismos, de nuestra psique. Es el cuchillo de la conciencia que separa a un agregado. Pero ese agregado continúa convertido en demonio tentador, buscando la forma de acomodarse nuevamente en cualquiera de los 5 cilindros de la máquina orgánica. Se necesita desintegrarlo. La desintegración solamente es posible apelando a un poder que sea superior a la mente. Porque la mente por sí misma no es capaz de desintegrar ningún defecto. Podrá esconderlo de sí misma y de los demás. Podrá pasarlo de un departamento a otro, del entendimiento. Podrá rotularlo con cualquier nombre. Podrá justificarlo o condenarlo, mas jamás alterarlo fundamentalmente. Se necesita de un poder que sea superior a la mente. Ese poder existe en todos los seres humanos. Es el Kundalini o la Kundalini. La Kundalini es dijéramos, la madre cósmica, particular, individual, de cada uno de nos. Una variante de nuestro propio ser, pero derivado. solo ese poder de la Divina Madre Kundalini, que es una variante, repito, de nuestro propio ser, o Dios Madre en nosotros, puede desintegrar cualquier defecto que previamente hayamos comprendido en forma, y puede integrar. De ahí pues el camino, que, o la técnica o la didáctica que conduce a la desintegración de los elementos indeseables que cargamos en nuestro interior. ¿Alguna otra pregunta?
¿Qué relación hay entre la madre Kundalini y la espada de Eros? ¿O se relaciona la espada con la voluntad? ¿O qué espada es la que desintegra las formaciones mentales?
Bueno, la espada flamígera se le entrega al iniciado para su defensa y representa la voluntad. Es el resultado de las transmutaciones de la energía creadora, del tercer law. Pero el fuego solar, eso que los orientales denominan Kundalini, incuestionablemente asciende por el canal medular espinal de la seta gnóstico. En todo caso, al aseta gnóstico que ha logrado el desarrollo de la serpiente ígnea de nuestros mágicos poderes, se le otorga la espada, símbolo de la voluntad. Con esa espada la lleva el iniciado en el cinto, no a la izquierda como se usa aquí en el mundo físico, sino a la derecha como se usa en los mundos superiores. Distingamos pues entre el azufre, el mercurio y la sal sublimada, que forman un remolino de fuerzas ascendiendo por la espina dorsal de la seta gnóstico y la espada flamígera. Eso es todo. Claro que del fuego aquel que sube por la espina dorsal brota, dijéramos, la Divina Madre Kundalini. Es una variante de nuestro propio ser, pero derivado. ¿Alguna otra pregunta?
Estaba yo observando, ahora que en la conferencia, me estaba observando a mí, no como me reía o me ponía serio, según lo que narraba, en alguna cosa o cosa que dijo. Estoy pensando ahorita que eso es identificación. La no identificación en este caso sería permanecer indiferente ante una conferencia, por ejemplo.
Entonces no has comprendido bien el proceso de la identificación. Al contrario, yo he podido evidenciar en este momento que estabas alerta y vigilante como el vigía en época de guerra, pues estabas observando tus propios procesos psicológicos. Es decir, no estabas identificado. Y descubriste distintos estados psicológicos. Los descubriste en ti mismo. Luego no estabas identificado. Si hubieras estado identificado, no hubieras descubierto eso en ti mismo. Eso es todo. Así es que hay que proceder como tú has procedido. Correcto. ¿Alguna otra pregunta?
Suponiendo que yo esté eliminando yo a la vez, no puedo llamar, por ejemplo, ustedes ahí.
Bueno, se puede invocar a la Divina Madre Kundalini, se puede llamar cuando uno ya está dispuesto a eliminar, pero antes de eliminar hay que comprender aquello que va a eliminar. Si no lo comprende, de nada le serviría eliminar, o digo, llamar, porque entonces, en este caso, no sería asistido. Primero hay que comprender para merecer ser asistido. No se puede ser asistido si no se comprende. La Madre Divina Kundalini no va a eliminar aquello que nosotros no hemos comprendido. El objeto de comprender es para liberar la esencia embutida en su agregado psíquico que se va a eliminar. Si se eliminara sin comprender, también se iría embutido dentro del agregado psíquico un cierto porcentaje de conciencia. Y lo que no se quiere es eso, que ese porcentaje de conciencia siga embutido en lo que se va a eliminar. ¿Entendido? ¿Alguna otra pregunta? Sí.
¿Cómo ustedes saben cuando tenemos una
no existe cronómetro, dijéramos, para eso, o ningún aparato científico. Esto es cuestión únicamente de conciencia. Solo la conciencia puede saber. Nada más que la conciencia. Actualmente no existe, pues, ningún aparato que pueda medir eso. Lo sabe la conciencia. Porque ni la misma mente puede saber. Solo la conciencia lo puede saber. Nada más. Si la conciencia verdaderamente lo ha comprendido, pues lo ha comprendido. Y eso es todo. ¿Alguna otra pregunta? Sí.
Maestro, por ejemplo, si a través de la conferencia uno ha entendido que hay un mensaje en especial para uno, ¿eso es estar identificado o estar consciente del mensaje?
Repite a ver cómo es la cosa.
Sí. Yo, por ejemplo, yo entendí en la conferencia algo de mensaje para uno que vos escribiste ahí en el nombre de todos mis compañeros, ¿verdad? Sobre la paciencia, ¿verdad? Entonces creo que hay un mensaje especial para nosotros, un chico para mí que hizo esta pregunta. ¿Eso es identificarse o estar?
Eso es comprensión. Cuando uno comprende que hay un mensaje para uno, pues debe recibir el mensaje. Y eso es todo. En este caso hay comprensión. Bueno, creo que por ahora hemos terminado esta plática. Le quedan invitados ustedes para mañana a la misma hora.
Mañana a las 6:30 esperamos a los de segunda cámara. Y a nosotros a las 7:30.